Y aquí damos comienzo rompiendo la cuarta pared aquí en Radio Cultura 97.9. ¿Cómo le va, Carla Rosaria Mayeri?
Hola, ¿cómo le va, Claudia García Mesa?
Está en delay, ¿qué pasó? ¿No me escuchó?
Me quedé pensando a ver cómo estaba.
Me quedé pensando.
Sintiendo.
¿Sintiendo qué?
A ver cómo estaba.
¿Y ¿no? cómo estaba? ¿Bien?
Y no sé, estoy en la duda, porque veo cuando alguien le pregunta, ¿cómo estás? Y uno responde así bien, o como rápido, ¿no? Pero hay veces que te preguntan y te quedas pensando, ¿no?
No sé, nunca me quedé pensando. Por ¿no? ahí lo que digo es no tan bien o más o menos.
No, yo pienso a veces.
Yo no pienso. Yo respondo a lo que me sale en el momento. Eso sí.
Ah, bueno, está bien.
Espontaneidad pura.
Bueno.
Bueno, cuénteme, falta poquito para la Navidad.
Sí, falta muy poquito.
O sea que
poquito.
Ya el domingo que viene ya habremos pasado Nochebuena y Navidad.
Y ya va a llegar Año Nuevo.
Ay,
y
sí.
Después Pascua.
No, pero no importa, no nos adelantemos tanto. ¿Para qué? No hagamos futurismo.
Antes de Pascua Reyes.
Escúcheme, le iba a contar algo. Ayer estuve caminando ahí por la zona de Belgrano y cerca sí. de... Hay como una especie de shopping
sí.
muy chiquitito
ah.
que da como a la calle.
Sí, que tiene ladrillitos.
No sé si tiene ladrillitos, es como curva, bueno, no sé. Y en la esquina hay un arbolito gigantesco que han puesto.
Sí.
Y hay un edificio, o sea, se ve que la gente del edificio, la gente que pasa, le deja cartitas al arbolito. Entonces está todo decorado con algunos pequeños adornos
Ay.
De Navidad y otras cartitas de niños, adultos y de todo tipo.
¡Qué lindo!
Y me detuve a leer las que se podían leer, porque algunas se podían leer.
Sí.
Otras estaban tipo sobrecito, no los iba a abrir.
Y no.
Claro, entonces decía, hola Papá Noel.
Oh.
Uno pedía un Lamborghini.
¿En qué? ¿En qué pedía? No entendí. ¿Qué es una marca de auto eso? ¿Qué es?
Sí, una marca de un auto, querida, que cuesta fortuna.
¿Cómo es? Repítamelo que no entendí nada.
Lamborghini.
Ay, no tengo ni idea, chicos, pero traemos si alguno tiene uno de esos, me puede pasar a buscar. ¡Ah! No tengo ni idea. No, yo la verdad es que nunca tuve idea de la marca, ni bueno. siquiera del auto de mi viejo.
Ese
nunca
es
supe ni siquiera el auto de mi papá, ni de mi hermano. Nunca me interesó mucho si tenía una moto o un mega auto. Así muy de la humildad lo mío.
Está muy bien. Y después me encantan los niños, porque seguramente estas son letras de niños, dibujitos y todas las cosas, ¿no?
Sí.
Y había uno que decía, una cartuchera, oh. iba como incrementando, ¿no? en aumento. Y al final de la lista decía una computadora. O sea, todo eso quería.
Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, en casa, cuando yo era chica, me decían que yo tenía que poner muchas opciones a Papá Noel, porque Papá Noel se iba fijando según el precio, según el peso de lo que podía traer en el trineo. Entonces uno tenía diferentes opciones. Y bueno, y me hacían poner también desde cosas así súper baratas a cosas más caras.
¡Qué lindo! Y después había uno que me conmovió que decía que él lo que quería era que se fuera el COVID-19.
Me encantó.
Eso fue, que deseo. Me conmovió profundamente. Yo dije, mira vos, esa criatura tan bonita,
hay
que está
niños,
pensando.
Niños
que tienen alma.
Bueno, todos tienen alma, ¿no? adultos también, pero sí, niños que piensan otra cosa.
Tiene un buen corazón.
Bueno, yo trabajo dando clases de teatro en algunos colegios que son católicos y siempre en la entrada, cuando se hace el rezo de la mañana, muchos piden cosas. Hay veces que te quedas sorprendida de las cosas que piden, ¿no? Por el gatito mío que está enfermo. O, no sé, por cosas así, más espirituales. No siempre todo, la cartuchera o el auto o el no sé qué.
El del auto estuvo genial, ¿o no? El operador se ríe porque él sabe de lo que estoy hablando.
Y porque él tiene hijos. Yo igual tengo sobrinos y ya estuve ahí mirando regalos navideños. Algunos que dicen que quieren algunas cosas que yo no sé ni qué son. Me dijeron, ¿cómo tía no conoces esto? Bueno, yo qué sé qué es eso, mi amor.
Y después otra de las cosas, costumbres que hay, así damos paso a ya nuestra entrevistada que la tenemos ahí.
Sí, la vemos. Ella no nos ve, pero nosotras la vemos.
No nos escucha todavía, ¿verdad?
Sí, yo creo que nos escucha porque sonríe, cuando la nombramos sonríe.
Sonríe, ya la tenemos ahí en conexión.
Toma mate y todo. Ella no nos va a poder ver en toda la entrevista, pero nos va a poder escuchar. Y ya nos conoce las voces, ya sabe quién habla, así que no hay problema.
Bueno, y te iba a comentar esto.
Sí.
¿Bombacha rosa?
Obvio.
¿Vieron que dicen siempre bombacha rosa? Hay que ponerse una bombacha rosa. ¿Por qué?
Porque trae suerte. Ay, pero no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero creo que la bombacha rosa te la tienen que regalar en Navidad.
Sí.
Y te la tenés que poner en Año Nuevo. Es así la cosa.
Ah.
Y yo una vez me fui a Perú de vacaciones, y justo para Año Nuevo, y ahí no era rosa la bombacha, era amarilla. Y vos veías, en lugar de todos los calzones rosas que se vendían por la calle, no, se vendían amarillas. Y yo, bueno, esa noche lo que hice, me puse la rosa y la amarilla, una encima de la otra.
Está muy bien. ¿Y? ¿Le quedó bien?
Eso quedó divino.
Bueno.
Y era con más para sacar.
Iba a ser difícil la tarea. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y con todo esto y las dos bombachas de acá de Carla.
Sí, este año voy a ver. Si me aconsejan una violeta, pongo rosa, violeta y amarilla.
Ahí está. Vamos a empezar la tarde aquí en Rompiendo la Cuarta Pared.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahora sí, esta musiquita nos dice que ya sí vamos a estar en comunicación con Silvina Pizarro y le vamos a dar la bienvenida. Ay, mira, no está sola.
Oh.
Ahí se fue, Antonio. Ahí se fue. Me apareció.
Tiene un gatito, para los que no la están viendo como nosotras, un gatito muy bello.
Es raro que ustedes me vean a mí y que yo no las vea a ustedes.
¿Viste lo que es la magia de la televisión?
Bueno, pero acá estamos.
No tenemos cámara, acá no nos dejan usar la cámara, no sé.
Ah,
igual vos por suerte ya nos conocés.
Cantó la anécdota de la bombacha rosa y la bombacha amarilla.
¿Viste? Claro.
Y por las dudas, sí, comprate una bombacha amarilla y te pones las dos. Quién sabe, te da más suerte la amarilla.
Las tres, como cinco, dice el operador, hay que comprarse.
Yo ahora estoy con el violeta, que es el color de la transmutación.
Ah, bueno, mira, yo justo dije violeta, así que quién te dice, me pongo las tres.
Bueno. Yo ahora estoy con violeta, termo, violeta.
Mira.
Collar, violeta, estoy con...
Muy bien, me gusta.
Bueno, y habíamos puesto, mira, en el posteo, no sé si lo viste, decir,
sí.
Sobre Carl Jung. Que vos, bueno, yo cuando hacía la presentación decía, ella es comunicadora cultural.
Sí.
Ella es prensa.
Agente.
Ella,
de prensa.
Claro. Ella es escritora, poetisa. Sí.
Artista, diría yo.
Y en este último tiempo, ella se encargó de ocuparse de una gran pasión que siempre estuvo presente en vos. Y bueno, y te has formado para brindar este servicio a la gente, que es este tarot terapéutico. Contanos un poquito cómo nace esto. ¿Me escuchás bien?
Sí, te escucho perfecto. Siempre amé la herramienta del tarot, hace mucho que la investigo, y en esta pandemia tuve la posibilidad de investigarlas desde Carl Jung, lo que me llevó a investigar a Carl Jung. Digamos, ahora estoy... netamente abocada al estudio de su obra, y me parece que nos deja todo un legado respecto de cómo abordar nuestra propia alma. Jung se convirtió en un trabajo por todo lo que yo logré conmigo, ¿no? O sea, cuando me di cuenta que era muy poderoso el legado que había dejado para sanar ciertas cuestiones internas que nos hacen daño, en realidad tiene que ver con eso. necesité, mi corazón me pidió transmitirlo. Y así fue que nació este nuevo trabajo mío, que ya lleva como 2 años, que es el seminario de Tarot Jung, a donde enseño el significado de las cartas desde la interpretación junguiana, y el tarot terapéutico, a donde a partir de lo que sale en la lectura, ayudo al consultante a que pueda observarse desde su sombra, desde su inconsciente, para poder destrabar, expandir energías que están cautivas en lo profundo de nosotros.
Qué lindo eso, cautivas. Tuve la buena fortuna, no sé, Carla, vos creo que también, de tener una sesión con vos, Silvina. Fue todo un descubrimiento, claro. No, y una de las cosas que yo le comentaba es la pasión y la dedicación que ella le pone a estas lecturas que ella hace con las personas, sin conocer tal vez demasiado situaciones de la vida de la persona.
Sí, yo la sesión fue bastante larga, yo sentí que ella estaba muy concentrada, como enfocada en mí, así que la verdad es que eso me gustó muchísimo. Fue una charla buenísima, donde pudimos también encontrar algunas cosas mías, así que me gustó mucho, me sirvió de manera personal.
Claro, y hagamos...
Eso es lo que para mí la mejor devolución es esta, que sirva, ¿viste?
Claro, y uno va como transitando distintas cosas que por ahí uno las tiene como en el inconsciente, pero no salen al mundo consciente, digamos, ¿no? Están ahí...
Lo que pasa es que esa es la gran diferencia para mí entre Freud y Jung. Jung deja toda una metodología con el tarot, el I Ching y la astrología para poder dialogar con tu inconsciente. Más allá de estas tres herramientas, claro, que son el tarot, el I Ching y la astrología, por ejemplo, cada vez que uno se enoja con alguien externo, ahí tenés una súper invitación para dialogar con tu inconsciente, porque lo que te enoja de afuera es un espejo de algo interno. Lo que te frustra de afuera es un espejo de algo interno. El tema es que hasta que no develamos esos patrones inconscientes que muchas veces fueron construidos en nuestra más íntima, en nuestra más tierna infancia, por lo cual quedan ahí, los naturalizamos, no nos damos cuenta que están operando en nuestra propia energía, en nuestra propia vida, y tomamos elecciones que pensamos que son conscientes y después sufrimos, ¿no? O sea, yo lo que amo de Jung es su nivel práctico. O sea, él es muy práctico, digamos. Cuestiones inconscientes que te hacen daño y que vos no las ves, se tornan cuestiones por las cuales sufrimos.
Y estaba leyendo.
Y al descubrirlas, uno las puede integrar, las puede trabajar, ¿no? Que para mí eso es la vida, digamos. Desde que me aboco al estudio de la obra junguiana, para mí la vida es descubrir facetas de mi sombra para integrarlas a mi conciencia y poder vivir de un modo más pleno, poder vivir de un modo más auténtico, encontrar mi propia voz,
claro,
que mi alma necesita experimentar en esta vida.
Sí, qué, ¿no?, interesante. Estaba leyendo, yo no conocía, lo empecé como a leer, empecé como un poquito a interiorizarme un poquito a raíz de que vos empezaste a hablarme de Jung. Porque claro, ¿qué viaje debe haber tenido él? Digo, viaje en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque él es médico, psiquiatra, y se ha, profundizado para poder tratar a sus pacientes en otras facetas, en otras áreas, ¿no? Es una persona muy curiosa, se ve que ha sido.
Sí, fue una persona muy... Fue una persona con muchas preguntas respecto del alma humana, pero desde pequeño, ¿eh? Hay un libro de él que se llama Pensamientos, Recuerdos y Memorias, que es su autobiografía, a donde él cuenta que ya de pequeño empieza a tener como preguntas muy concretas respecto de Dios, por ejemplo.
Claro. Justo dijiste...
Viene de un padre pastor, además.
Ah, mira.
Viene de una... Entonces, todo lo que tenía que ver con lo religioso estuvo muy presente en su infancia, y él se da, digamos, una de las grandes críticas de Jung para con la época contemporánea es cómo se vive el cristianismo, por ejemplo.
Claro.
Porque Jung lo que plantea es que el hombre tiene una naturaleza religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre necesita el símbolo para poder vivir. Hmm. O sea, digamos, necesitamos darle un sentido a esto que llamamos vida para que podamos explorar nuestras propias limitaciones y potencialidades, ¿no? A esto es Jung lo llama naturaleza religiosa, el sentido que le damos a las cosas, el sentido elevado, aquello que nos trasciende a nosotros mismos, ¿no? ¿Vieron cuando encontramos una gran pasión? Que esa gran pasión también nos modifica a nosotros, es como el sujeto y el objeto se convierten en una sola cosa, de eso se trata la naturaleza religiosa. Uh-huh. Y lo que plantea es que el cristianismo se vive desde un lugar superficial, se vive como un ritual en el que si yo voy a misa y me confieso y bla, 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 me curo de mis pecados. Y lo que plantea Jung es que en realidad hay que conversar con los pecados.
Claro.
Hay que dialogar con ellos, porque la verdadera cura es cuando uno dice, cuando uno se encuentra con su propio pecado, se hace responsable de que él fue el pecador, ¿no? Y a partir de ahí genera un diálogo constructivo y a partir de ahí devela cuestiones inconscientes que pueden destruirlo a él o a sus vínculos.
Uh-huh. Algo que yo quiero resaltar de la sesión que tuve con ella es que no solo se trabaja, digamos, ahí en conjunto, ¿no? Sino que yo después me fui con preguntas, pero más que nada para mí, para yo seguir trabajando sola, ¿no? Y eso está bueno, como el seguir pensando, el seguir trabajando con uno mismo.
Para mí es la vida en sí misma trabajar. O sea, vivimos pensando en qué podemos hacer hacia afuera para tener la vida que soñamos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es al revés. Uh-huh. Es mirar, o sea, hay una frase de Jung que resume esto: quien mira para afuera sueña, quien mira para adentro despierta. Uh-huh. ¿No? O sea, lo externo es un reflejo de lo interno. Por lo cual, lo que hay que observar y lo que hay que trabajar es lo interno.
Repetinos esa frase que me re gustó, Sil.
Quien mira para afuera sueña, quien mira para adentro despierta.
Me encantó.
Me la estoy anotando.
Buenísimo, me encantó, me encantó.
Sí, no, Jung tiene un montón de frases que vos decís. Yo vengo de mucho psicoanálisis. Actualmente estoy haciendo una terapia junguiana ya hace mucho tiempo. Con mi terapia junguiana noté avances que con mi abordaje proveniente del psicoanálisis
convencional, no, digamos, claro.
Y ahora me lo puse a... Bueno, digamos, ahora estoy netamente abocada al estudio de Jung y... me da mucha bronca en algún punto porque, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la UBA, a Jung se lo pasa por arriba. Se lo tilda de metafísico, se lo tilda de esotérico, y el tipo, no es un tipo, el pensador, ¿no? Digamos, lo que hace es un análisis psicológico de la alquimia. No es que habla de la alquimia desde lo esotérico, sino que habla de la alquimia desde lo netamente psicológico. ¿No? Porque la alquimia, por ejemplo, es la transformación de un metal en oro, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando convertimos en consciente un patrón destructivo, convertimos el metal en oro. ¿En qué sentido? Que al hacerlo consciente lo podemos maniobrar, podemos en principio visualizar que pertenece a nuestra propia interna y trabajarlo. ¿Para qué? Para que no nos limite, para que no nos boicotee, para que no nos...
Claro, justo nombraste, ¿no?, El Alquimista, me parece que es un buen libro para volver a leer ahora en vacaciones. Así que lo tengo, lo leí hace varios años, nombraste el tema de la alquimia, voy por ahí.
Ah, El Alquimista de...
Sí. Ay, no me sale el autor.
De Coelho. Sí, es de Coelho. Así es. Bueno, ¿y qué tenemos preparado?
Yo no le tengo mucho respeto a ese autor, pero es, está bien que lo lea.
Bueno, dale, lo voy a leer. Y si no, me decís otro título y lo leo.
¿Y tenés las cartas ahí? Sí.
Sí. Para
que además te debo decir que son preciosas las cartas. Yo me enamoré de ese mazo.
A ver, ahí se ven, ¿no?
No, a te ver. Vemos la mano, a ver. Un poco más. Ahí sí se ven, ahí están, mirá. Sí,
bueno,
ahí
vamos está. A sacar una para pedirle un consejo, ¿les parece?
Bueno, ¿cómo es? ¿Para las dos? ¿Para el programa? ¿Para cómo?
Para el programa, para todos nosotros.
Hasta para el operador, ahí está.
Para todos.
No quiere, para un consejo para esta semana, ¿les parece bien?
Dale. Bueno, esta semana que se viene con las fiestas.
¡Wow!
Ay, ¿qué es eso? Parece una parejita, ¿no?
Mírala bien.
Ay, no veo cuál.
Ay. Acercala a la cámara.
Claro, sí. No, vos sabés que...
¿Es una parejita? Ay, no me digas que se viene el amor navideño. Jingle Bells.
Qué lindo.
Es una carta que habla... Es el 8 de espadas.
Ahí está. Sí.
El que es una carta que habla de... el victimismo.
Ay, mira. Pensé que era el amor. Pensé que era el victimismo.
Es una carta que... En una sesión, por ejemplo, nos invita a repensarnos en tanto cuál es, digamos, porque las injusticias existen, no es que no. Ahora, nosotros tenemos el libre albedrío siempre, de decidir cómo nos paramos frente a la injusticia, ¿no? Podemos destruirnos a partir de la injusticia o transformarnos a partir de la injusticia. Una cosa que plantea Jung es que la naturaleza, como la psique, funciona por compensación. Ajá. Por lo cual, cuando sufrimos una injusticia, si estamos atentos, nuestro inconsciente puede trabajar como compensador de ese dolor que estamos sintiendo. Para eso tenemos que estar muy atentos a los sueños. Supongo que esta carta salió por todo lo que estamos viviendo como humanidad, ¿no?
Claro.
Estamos siendo víctimas de una enfermedad que se llama COVID. ¿Cómo decidimos pararnos frente a esa enfermedad? Decidimos ver la parte positiva de, por ejemplo, tengo más tiempo para repensarme, tengo más tiempo para disfrutar del tiempo, tengo tiempo para hacer el tiempo. O estoy todos los días pendiente de lo que dicen los medios de comunicación y lleno mi mente de emociones negativas que a su vez generan más pensamientos negativos que a su vez aumentan mi victimización, ¿no? O sea, el consejo sería en qué lugar decidimos ponernos cuando estamos viviendo algo injusto. En el lugar de crear una nueva alternativa que me permita construir una realidad distinta a pesar de qué viene esa injusticia a enseñarme, por ejemplo, ¿no? Es una buena pregunta que se le puede hacer a este COVID. ¿Qué viene a enseñarme este COVID? Entonces, frente a esa postura ya nuestra energía psíquica se enfoca en otra realidad, que es... ¿Qué es lo que podemos crear a partir de esta realidad angustiante que se llama COVID? Digamos, podemos absorber todo lo triste y tremendo que es este COVID, porque efectivamente lo es. O, porque hay algo que es para mí muy revelador, que es el principal libre albedrío del ser humano. Está en lo que decide pensar. El pensamiento es energía psíquica que genera emociones y a su vez genera los canales de percepción mediante los cuales el ser humano interpreta la realidad, ¿no? Eso es, o sea, lo que decidimos pensar, que es una cuestión que tiene que ver con nuestra conciencia individual. O sea, cada uno decide lo que piensa en su recinto íntimo. Pertenece a nuestro libre albedrío, o sea, somos libres de cuáles son los pensamientos que decidimos insertar en nuestra tierra mental. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que vamos a insertar en nuestra tierra mental cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos asustados? Estas dos emociones son muy dañinas para el alma y para el sistema inmune. O sea, ¿a qué le ponemos foco en esta injusticia sanitaria que estamos atravesando como humanidad?
Así es. Bueno, sí, hermoso el consejo de esta semana. Y me queda preguntarte: ¿cómo hace la gente para contactarse con vos? Eso por un lado. Y segundo, ¿El domingo que viene vas a estar presente aquí?
Genial. El domingo que viene voy a estar presente.
Perfecto.
Sí, señoras. Hola, Juli. Lo veo a Juli.
Ustedes se ven.
Hay un gran artista en los estudios. Hay un gran artista.
Se viene la siguiente entrevista en breve. Gracias, Sil.
Para contactarme por Instagram, Silvina Gabriela Pizarro, @SilvinaGabrielaPizarro.
Perfecto. Listo, entonces Silvi, muchísimas gracias por estar hoy aquí con este consejito que me encantó y a todos nuestros oyentes también.
Sí.
Y tenía especialmente para una de nuestros oyentes que mandó un mensajito, que después te lo vamos a pasar por privado para que, bueno, vos tal vez te comuniques con ella. Sí.
Dale,
ahí está. Dale. Bueno, te mando un beso. Gracias. Y nos vemos el domingo que viene.
Nos vemos el domingo que viene.
Chau. Besos.
Chau,
chau. Chau.
You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes. Te mira al despertar. No intentes ocultarte, porque siempre. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Let's go, boys.
Descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y ahí decía, ¿no? Porque está llegando a la ciudad.
Santa.
¿Usted se portó bien?
Yo muy bien, siempre me porto muy bien. Y bueno, cuando me porto mal, en realidad me estoy portando bien.
Ahora, lo que yo quiero preguntar es si nuestro invitado se portó bien. Julián Velejía, ¿cómo le va?
Buenas, ¿cómo andan?
Bien, colega, ¿cómo le va?
Muy bien. Ustedes a mucha risa, veo que ya hicieron la cartita de Papá Noel.
Sí, obvio. ¿Estuviste escuchando? Sí, ya la pusimos en el arbolito. Yo la voy a llevar esta tarde, en realidad todavía no. Pasé y vi que el arbolito ya estaba y uno podía poner las cartitas y dije, la voy a llevar.
Muy bien, muy bien. Hicimos los deberes. Muy bien.
Sí. ¿Usted la llevó ya?
Sí, nosotros, yo ya también, ya la compuse. Ahora la tengo que regalar. pero va a ser el 24 capaz.
Ah, uh-huh. Está muy qué bien. Lindo, Juli, qué lindo que sos por fuera y por dentro. El otro día me lo encontré y estaba todo planchado, toda la ropa tan impecable, tan lindo look, tan fashion. A mí me llamó la atención que estaba tan planchado.
Pero yo dije, yo no plancho tanto. ¿Cómo tan planchado? No entiendo.
La camisa, el pantalón.
Viste que Manuelita todo... en un momento se plancha para ir a ver al novio. Pero... cuando llega toda arrugada, llega pobrecita.
Yo justo le dije, Juli, ¿cómo haces? Porque yo compro ropa especialmente para no plancharla. La sacudo y la pongo en el tender. Y él estaba impecable. Todo planchadito.
Hay algo del amor al teatro que es como que si voy al teatro, todo planchado, tengo que estar impecable. Me gusta estar muy bien para ir al teatro. Es una obsesión que tengo, me gusta. Me gusta como espectador prepararme también, además de como actor cuando actúo.
Mirá, claro, qué bueno eso, qué lindo. Un ritual, tenés como un ritual.
Y sí, es que disfruto mucho ir al teatro, uh-huh. También hacer, obviamente, pero todo lo que sea la palabra teatro me vuelve loco, así que la respeto bastante y desde la presencia. Así que agradezco que te hayas dado cuenta del detalle.
Muy Mirá. Bien ese detalle. Bueno, yo también estaba con un vestido, yo también me lo tomo como un ritual Mirá. El ir...
Estaba coqueta ella.
No vamos a hablar de todo lo que pasó.
No, no vamos a hablar, mejor en privado.
No, hablemos de otras cosas. Hablemos de por ejemplo, de tu nominación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo recibiste, querido mío? Revelación masculina.
Bueno, sí, gracias. Lo recibí con mucha sorpresa, pero con mucho agradecimiento. Y estoy muy contento con el jurado de los ACE y estoy contento como con todo el caminito para que llegue este reconocimiento, también muy contento con lo que pasó con la obra, con la Fachalfarra, porque no solamente estoy nominado yo, sino que está nominada también mi compañera Natalia Chiesi como revelación femenina, un trabajo que lo hicimos juntos, personajes que interactúan, así que es como muy lindo todo eso. Y que hayan visto y que hayan ido a Andamio 90 y que reconozcan el trabajo, es como muy, muy hermoso y estoy muy agradecido, estaba muy contenta mi familia también.
Ay, Chocho.
Y así la obra tuvo otras nominaciones de otro premio, Luisa Veil
que estuvo Reverdito, Gustavo Reverdito, que es el protagonista, estuvo nominado y también nuestro director Alfredo Martín.
Sí.
Así que estamos como contentos porque estamos cosechando cosas que en realidad quedaron por la pandemia un poco, porque nosotros teníamos el primer arranque de la segunda temporada, fue una función y después se decretó la cuarentena y nunca más volvimos a juntarnos todos los actores juntos porque somos un grupete interesante a nivel aforo.
Claro. Claro. Y la pregunta es la siguiente, porque no solamente, vamos a decir, los premios son los premios ACE, para los oyentes que no saben, ahí, vamos a decirlo, aclararlo. Y segundo, también estaba leyendo, Juli, que vos sos ahora el director artístico del Teatro del Pueblo, ¿esto es así?
No, en el Teatro del Pueblo se hizo, digamos, como la asunción. Soy el director artístico de Proteatro. A partir del año que viene, durante dos años de gestión.
Yo el otro día en la reunión escuché que ibas a formar parte de Proteatro, pero no había entendido que eras el director.
Director artístico de Proteatro, así que también contento. Eso fue como, no fue tan sorpresa porque fue algo buscado por mí. Yo hace tiempo que tengo como ganas de aportar desde mi lugar de teatrista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de poder dar mi parecer, mi mirada. Y creo que ahora trabajando en equipo vamos a poder transformar un poquito lo que es el teatro y para nosotros, los actores, pero no solamente para los actores, sino para todos los que hacen el teatro, técnicos, vestuaristas, gente que ama el teatro y que quiere hacer teatro de su vida, ¿no? Y vivir de esto. Así que ojalá desde mi grano de arena acá con esta oportunidad de ser director artístico pueda avanzar con esa idea de ayudar, ¿no?
Bueno, felicitaciones, muchos logros. Entonces, el final del año termina pleno.
Termina muy bien, con mucho compromiso también. No te voy a negar la felicidad, pero también hay mucho compromiso puesto en esto, ¿no? En estas oportunidades que me brinda la vida, hacerle honor, agradecerlo y ir para adelante con todo lo que quiero para el teatro. A mí el teatro me salvó la vida, entonces me parece muy importante transmitir eso. Ya desde mis clases, cuando doy de teatro a los niños y a las niñas, los miro y les digo que son capaces de lograr todo lo que quieren. Entonces a eso aspiro y bueno, y ese es el mensaje que me gusta dar en mis clases de teatro. Me parece que el teatro es maravilloso como herramienta.
Juli da clases en colegios primarios también, así que bueno, polirrubro como nosotras.
Obvio, bueno, me parece que se trata de ser polirrubro, ¿eh?
Así es. Sí. Así es, además uno aprende también, sí, todo, uno dando clases también y aprende un montón y los niños tienen claro, tienen esa inocencia, ¿no? Que sin que te enseñan sin quererlo.
Sí.
O queriendo.
Sí.
Sí, con las cosas que te dicen.
Claro,
ya.
Viste que vos tenés cada respuesta o cada gesto, cada acción que vos decís, ¿de dónde salió esto? A mí nunca se me hubiera ocurrido, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso está disponible ahí en un niño. Que bueno.
Hace poquito en una clase, una niña entra nueva al colegio y sube al escenario que mis alumnos y alumnas ya están acostumbrados, no solamente a subirse, sino a interactuar con ese escenario. Y como ella era la primera vez que lo veía, se puso a llorar.
Ay.
Y enseguida, bueno, hablamos y le dije qué le pasaba. Me decía que se emocionaba mucho porque era la primera vez que veía un escenario y que lo podía usar. Que no era para los actores y actrices profesionales porque había tenido oportunidad de ir al teatro, pero no ella de actuar. Mm. Entonces le emocionaba mucho que en una escuela haya un escenario que se pueda usar. Y a mí me pareció divino y estuvimos trabajando mucho sobre eso, ¿no? Como valorar lo que tenemos, que a veces nos parece, por ejemplo, para esta escuela y para estos niños y niñas que van, ya era común tener un escenario y subirse a jugar en él, pero no para todos y para todas. Entonces me pareció como hermoso eso y me lo llevé y de ahí también aprendí un montón a valorar todo el tiempo todo.
Sí, con lo diario, valorar todo lo que tenemos.
Así es. ¿Y qué te iba a decir, Juli? ¿Qué mensaje le darías vos a todas? Porque te digo, sos muy joven, en realidad, sos joven.
Ah, bueno, muchas gracias.
Claro,
ah.
Y con los, claro, todos los logros que tenés y cómo terminás el año, ¿qué le dirías vos a todos aquellos que quieren comenzar a formar parte de los teatros, a formar parte de hacer algo artístico?
Bueno, mi consejo es que hagan, obviamente, que no esperen que los llamen ni que los convoquen, que traten de... No es fácil la autogestión, obviamente, pero que traten de si les cuesta autogestionarse y hacer sus proyectos, que traten de juntarse con gente que tenga las mismas ganas, la misma pasión, que tengan muchas ganas de trabajar, de investigar, porque todo lo otro, digamos, después llega. Pero lo importante es basarte en qué es lo que vos querés lograr. Así que si tienen la oportunidad de autogestionarse, vayan por ahí. Y si no, de juntarse con gente que los inspire, que tenga las mismas ganas. Eso.
Está muy lindo el mensaje. Así que te deseamos lo mejor, mucha mer. Como se dice, rompete una pierna.
ya lo ganaste.
Gracias
igual.
Gracias por el apoyo, por esta nota. Gracias por poner cosas lindas, nos ayuda un montón. También me causó mucha gracia que en esta semana que pasó desde que me enteré que estaba nominado como Revelación Masculina, que mucha gente me dijo, ¿cómo puedo hacer para votarte? Y me emocioné tanto, porque bueno, no, los hace...
Claro.
No somos nosotros quien o el público quien
claro.
vota, pero me pareció como un acto de amor hermoso que me pregunten cómo puedo hacer... para votarte.
Claro, hermoso, claro que sí, ni hablar, es un gran reconocimiento, eso habla de lo apreciado que es tu trabajo, ¿no? Con los espectadores o la gente que tuvo la oportunidad de verte en escena, ¿no?
Bueno, yo re agradecido porque para mí es un juego maravilloso y como te dije al principio, es como yo sané un montón con el teatro, me parece un arte hermoso, así que todo lo que me venga de ahí, yo soy muy agradecido trabajando, entonces... Todo lo que venga de rebote de eso, lo abrazo y lo siento muy, muy, muy verdadero.
Ahí está. Bueno, Juli, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Qué lindo. Siempre lo encontramos por todos lados, pero hoy lo tenemos aquí.
Yo ando por todos los teatros,
sí.
Ustedes también. Así
sí.
Que...
sí, sí, nos hemos cruzado varias veces ya en un montón de lugares. Así que te mandamos un beso muy grande y bueno, estaremos acá a ver qué pasa luego y seguiremos acompañando en los proyectos que vengan.
Son unas genias. Gracias, Clau. Gracias, Car. Bueno, las quiero. Gracias.
Dale, besos.
Chau, chau.
Chau,
chau.
Chau.
¿Cómo andás? Te invito a practicar Kung Fu, Tai Chi y Qigong, donde podrás desarrollar todas las técnicas de combate, defensa personal, formas y armas tradicionales chinas. Te esperamos en nuestro espacio ubicado en Barrancas Belgrano. Encontranos en las redes sociales como Artesen Capital y al teléfono 1566 30 82 56. Te esperamos.
Qué lindo, y te regalo un color, y ya la tenemos a Josefina Vera, que estaba, te veo que estás ahí moviendo la cabecita, estás escuchando el tema.
Empezamos con Silvina Pizarro hablando del color violeta, y ahora no sé con qué color terminaremos hablando con ella.
Vamos a ver, con qué color, vamos a ver, ¿cómo está Josefina? Qué lindo, no se te escucha, me parece, a ver, dale.
Ahí va,
ahí está, está muteada.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andás?
¿Todo bien?
Sí.
Buenas tardes, vamos a hablar de muchos colores, la idea es que haya colores, siempre, siempre.
Muy bien.
El que cada uno quiera, el que cada uno quiera es válido.
Está muy bien. Bueno, qué lindo, creo que vos tan clara que tenés, qué lindo que cantás. Yo te, antes de empezar voy a decirte, Carla, muchas que gracias. Ella fue coach de Telefe y de Canal 13. ¿En qué programas? Coach vocal.
Ah.
Trabajé en Canal 13, Unidas del Sur, por ahora es la FLIA, uh-huh. En el Soñando por Cantar.
Sí.
Que ahí, bueno, viajábamos por todo el país. ¿Se escucha bien?
Sí, sí. Perfecto.
¿Se escucha bien?
Sí, sí.
Buenísimo. Viajamos por todo el país, ahí tomando los castings y las diferentes etapas de canto antes de llegar al programa. Y después en Telefera para Endemol, lo que era es Cuarzo, uh-huh. Para uno que llamaba Laten Corazones, que eran padres e hijos que cantaban juntos. Y después tomé algunos castings para Tu Cara Me Suena.
Mira, qué lindo, qué gran trabajo, la verdad.
Los claro. Dos de Endemol.
Uh-huh. Y además,
bueno, sí, sí. Estás del otro lado también.
Sí, sí, ni hablar que sí. Además es actriz.
Ah, pero
¿has hecho comedias musicales?
Sí, en general, ahora estoy mucho más dedicada a la música, pero sí, sí, he hecho siempre más que nada infantiles, sí, sí, trabajo en comedia musical, sí, sí, también en coacheo de comedia musical.
Qué lindo.
Así que, sí, sí.
Bueno, hablemos de
sí,
este...
Sí, me encanta, siempre fue lo que más estudié, pero bueno, ahora me volqué más... Para ir de lleno a la música.
¿Y por qué? ¿Por qué elegiste ahora, digamos, dedicarte más al tema de la música? Porque este álbum hermoso que tiene 8 canciones, que es gracias. Como el álbum debut, Amor Desvirtual.
Sí, en realidad lo tenía así, necesitaba que ya salga un poco a la luz, porque veníamos trabajándolo desde 2019. Cuando arranqué la carrera de música dije, quiero, si ya, siempre había estudiado canto y diferentes instrumentos, pero quería estudiar la carrera de música para empezar a tener herramientas para componer, porque sentía que quería ya empezar a yo hacer mi música, pero que necesitaba más herramientas. Yo soy un poco obsesiva.
Está muy bien.
Entonces dije, bueno, empecé a estudiar música en 2014 y cuando ya sentí que tenía las herramientas, dije, bueno, pará, ya hay canciones que tienen forma de canción, las podemos empezar a producir. Así que, y ahí en el 2019 fue que empezamos a producir con Gonza, el productor.
Claro, qué lindo. Y cómo, bueno, pensaba en lo siguiente. Decís que te fuiste a estudiar, que estudiaste, pero te fuiste a Nueva York y a Londres a estudiar.
Sí, ahí fui a estudiar canto. Uh-huh. Yo siempre, de hecho sigo estudiando canto, siempre me enfoqué mucho en el canto, porque yo lo que soy es más que nada cantante. Pero bueno, también empezando a trabajar con otros músicos, me decían, no, pero los cantantes también son músicos. Yo siempre era, no, porque yo soy cantante. Uh-huh. Y dije, bueno, pero si yo soy música, tengo que tener mi título de música. Pero en general siempre afuera estudié canto. Diferentes uh-huh. técnicas, bueno, hay como un mundo muy enorme en la música popular. Hay técnicas que parecían más afuera y acá no tanto, o bueno, al revés.
¿Y cuál es tu técnica, la que usás?
Un poco de todo. No, yo la verdad que no me caso con ninguna. Lo que intento es que estudiar todas y probar todas en mi cuerpo, en mi instrumento y ver qué me va sirviendo. También hay mucho, depende mucho del género que estés cantando. Hay algunas que son muy para comedia musical, muy... técnica Broadway, pero después por ahí para el folclore y para el tango es otra cosa. Uh-huh. Y también hago lo mismo con mis alumnos. Digo, bueno, yo de todo esto que tengo, ¿qué les sirve a cada uno? No a todos les sirve lo mismo. Todos llegan a lo mismo en realidad. Entonces todos quieren una laringe relajada, diferentes cosas. Pero bueno, cada maestro con su librito para que quieren hacerte llegar desde diferentes lugares. yo la verdad que siempre les digo, vengan despojados de prejuicio y probemos lo que cada uno les sirve más.
Bien,
y qué pasaba en Julio Boca, que eran como muy estructurados, claro, estudiaba la carrera de comida musical y ahí eran súper.
Mira, sí, yo también estuve ahí. Sí, ¿a qué profe, qué profe tuviste de canto?
Tuvimos todos.
Uno muy, muy, muy mayor, ya ni me acuerdo el nombre.
Es un señor.
Pero que era, sí, muy severo.
¿Piano
sí,
o guitarra y tocaba? Y
eran bailarinos.
¿Viste piano, ah, porque a mí me tocó uno que tocaba la guitarra, te hacía vocalizar con la guitarra.
Yo me acuerdo que, este era con el piano, y me acuerdo que mi mayoría con mis compañeras eran bailarinas, no les interesaba cantar, y para mí era como la clase de canto, y no, y que si respirabas por la boca, te echaba de la clase. Y ahí yo decía, bueno, no, porque tienes que hacer así, hay que hacer así, pero después empezás a estudiar y a viajar y a probar otras cosas, y decís, no, pará, hay un montón de grises, no es boca-nariz, o no es todo tan radical, ¿viste? Uh-huh.
Claro. ¿Dónde estás viviendo?
Está bueno probar.
Sí, José, vos. José, te voy a decir, no te enojas, ¿no?
Obvio, perfecto. No, para nada. Yo vivo en Capital Federal, en Buenos Aires.
Bien.
Sí. ¿Y ya tuviste? No, ahora estoy en provincia, pero vivo en Capital.
Está bien. Y te voy a decir, ¿y ya tuviste tu primer show?
Sí, en realidad nosotros presenté el disco pre-pandemia. Estaba por sacarlo, saqué un single y estaba por sacar el disco entero, hice la presentación. Y empezábamos con la gira y ya lo iba a publicar entero y vino la pandemia y bueno, nos reacomodamos. Así que aproveché, me vino bien igual porque en el 2020 dije, bueno, para, hay cosas que no me cerraban tanto, las quiero regrabar o quiero invitar a alguien más. Y este año finalmente lo presenté en vivo el mes pasado.
Qué lindo.
Con el disco al aire, con el disco ya todo publicado, digamos.
Claro, qué emoción, digo. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, igual vos ya seguramente tenías experiencia, pero bueno, no es lo mismo hacer el trabajo de un otro que el tuyo propio.
No, obvio. No, yo siempre venía tocando los temas así en vivo en cosas más chicas, pero este año dije, bueno, quiero presentarlo ya entero con los músicos que grabaron ahí, con los invitados, hacer todo lo más para la presentación del disco. Uh-huh. Sí, ya los venía tocando en otros lados y nada, no, estuvo buenísimo porque bueno, vino muchísima gente, ya la gente... Al estar hacía un mes y medio el disco publicado, sabía las canciones, algunas que ya estaban hacía más de un año, entonces estuvo bueno, porque pudimos finalmente encontrarnos al aire libre, que era algo que yo también quería por el tema de la pandemia, los protocolos, que nadie se queda afuera por miedo a, entonces quería que sea al aire libre. Lo logré.
Claro, qué bueno, qué lindo eso. ¿Y qué te voy a decir? Y después yo pensaba en esto, en la decisión esta de que vos tomaste para darle identidad a este álbum que se llama Amor Desvirtual. Contanos un poquito sobre eso.
Bueno, en realidad Amor Desvirtual es la última canción que hice. Uh-huh. Muchas venían hacía bastantes años y Amor Desvirtual salió como un mes antes de empezar a grabar. Fue como, che, pará, esta canción me gusta, es distinta a todas, pero engloba un poco la esencia de todas. Así que dije, este es el nombre de la canción, del disco.
Del disco.
Porque Amor Desvirtual en realidad era un juego de palabras. Desvirtual es una palabra que no existe. Yo era como, bueno, el desamor virtual, el desamor en tiempos de redes, las relaciones en tiempos de redes, y dije, bueno, me parece que como todas las canciones hablaban un poco de amor, desamor, desencuentros, me pareció que Amor Desvirtual, también jugar un poco con la desvirtual, lo hablábamos mucho con el diseñador gráfico que hizo toda la portada, y me decía que también cómo se iba desvirtuando, no siempre para mal, cómo se van desvirtuando también los lazos, los vínculos, y también ligado un poco a la modernidad, así que bueno, me pareció que englobaba todo, y también me gustó ponerlo como para la portada, la portada era un corazón abierto en diferentes capas, estas cosas de investigar los sentimientos, las emociones, intentar buscarle, no sé, lo racional a los sentimientos cuando no lo tiene, pero bueno, siempre quiere entender por qué el otro siente esto, por qué yo siento esto, y en realidad hay cosas que no las puedes entender, es sentirlas y ya está.
Claro.
Así que me gustaba un poco ese juego.
Ajá. ¿Y el nombre de las canciones, cómo fueron surgiendo?
En realidad, a mí, en general, no en todas, pero me gusta que no sean, totalmente subjetiva. Me gusta que el nombre de la canción no siempre esté todo el tiempo en la canción. Por ejemplo, Amor Desvirtual no está ni en el estribillo ni nada. Lo dice en una estrofa ahí medio perdido. Me gusta a veces eso de tener que me pasa también cuando escucho música, tener que encontrar el nombre. O algunas de las canciones tienen un nombre que no está en la canción, tampoco no está en la letra, pero me parece que era como el nombre de la pieza, no sé, como que, viste, a veces el nombre de un cuadro que decís, ¿por qué se llama así? Tenés que empezar a mirarlo para entender, Así que me gusta a veces un poco jugar con eso, con el nombre de las canciones. Bueno, no sé, ¿qué me genera a mí la canción? No sé si claro. está en la letra, si no está en la letra. Pero bueno, a mí esta canción, no sé, me da este color. Bueno, listo.
Está bien.
Lo que hablábamos al principio.
De los colores. Claro, está bueno eso.
Claro, energías. Tengo una que se llama Sin Playa, Sin Voz y nunca dice eso.
Claro.
Nunca toda la canción dice eso. Pero bueno, me parecía que hablaba un poco de esto, de estar en la playa un poco perdido, sin esa persona, nada, la lejanía. Y dije, bueno, para mí habla de esto. Te lo digo de otra forma, pero se llama así.
Está buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos gustaría que cuando todo esto pase, puedas venir y te recuperes también, porque me contaste que estás un poquito comprometida ahora con la voz.
Sí, perdón. No. Ya estoy mejor igual, pero bueno, estoy medicada porque estoy casi 10 días con sinusitis. Igual tuve que hacer shows, eventos de fin de año, así que me había súper medicado, pero tenía que cantar igual. Y ahora me dijeron, bueno, date una semanita de reposito vocal.
Claro.
Está bien.
Sí, ¿qué cuidados así hay que tener para la voz?
Pero cuando quieran, no, yo estoy feliz.
Sí. Y te venís acá con el agua. Sí, contanos
sí, con la guitarra, con lo que quieran. Primero el agua. Uh-huh. Todo lo demás, la miel y el tecito, todo eso acompaña. Pero primero es agua. 2 litros de agua por día, porque en general, yo siempre también le digo, mucho a mis alumnos, uno no ve, cuando haces ejercicio transpirás y ves que tu cuerpo perdió agua y necesitas más agua. Uh-huh. Pero las cuerdas vocales también transpiran y se secan y pierden agua. Pasa que al no verlas, no vemos que transpiraron y que están secas y que necesitan agua. Entonces, uno tiene que hacer como el entrenamiento de sí o sí, los 2 litros de agua y antes de cantar y después de cantar, 1 hora antes de cantar para que también se terminen. Porque también si uno dice, bueno, no, tomo mientras canto, es más la sensación, pero en realidad el agua no llegó todavía a las cuerdas, tarda un tiempito. Entonces, 1 hora antes de cantar, ahora que tenés 1 litro de agua adentro. Después, bueno, lo más... Yo soy muy... sana, o sea, por ejemplo, yo no sé, nunca fumé, pero bueno, pero también conozco, tengo amigas que fuman y que cantan increíble, tienen una voz limpia, entonces no sí o sí lo puedo relacionar, pero sí todo lo que es el humo y todo eso también seca las cuerdas, entonces, si bien no es que vas a no cantar, te pide, bueno, que entonces después agregarle más agua, como entrenar, vocalizar un poco más, pero tampoco obsesiva, no, pero sí soy muy fan del agua, todo el tiempo agua.
Bueno, qué bien,
y después sí romper un poco los mitos. Claro. Porque el tecito, a veces te dicen, no, un té caliente. Le digo, no, mira, si tenés algo inflamado, calor no, porque no.
Claro.
Tomá agua y listo, es más sano. Sin obsesionarse tampoco, obvio.
Está bueno.
Yo creo eso, que no hay que obsesionarse. También uno sabe, hay cosas que se te hacen bien, no sé. Si antes de cantar te tenés que comer una torta de chocolate, para mí la tenés que comer.
Claro.
Yo tenía una profesora en la facultad que me decía, 1/2 hora antes no puedes comer, así que no vengas a mi clase habiendo comido. Y la clase era al mediodía, era como, bueno, che, no almuerzo.
Claro.
También, si me abra la panza del hambre, tampoco va a estar bien la clase, qué sé yo.
Claro,
está
no sé, bueno.
Yo trato de bajar un poco la realidad.
Está bien, y claro.
Me gusta.
Y claro, está bien, hay que hacerlo, cómo no. Escúchame.
Sí, para ir al show uno quiere estar un poco más livianito, pero porque vas a moverte, bailar, todo, y no te quieres sentir súper pesado, pero.
Pero ahí estás. ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde puede la gente escuchar este álbum, este material tuyo?
Bueno, el material está en todas las plataformas digitales, como dicen todos. Pero bueno, está así. En las plataformas que cada uno escuche en su celular o en su computadora, está el disco. En YouTube también está entero. Me encargué de que esté en YouTube, porque hay mucha gente que escucha música por YouTube. Uh-huh. No por plataformas pagas. Así que me encargué de que esté entero ahí, sobre todo por mi abuela. Porque mi abuela escucha siempre y ella solamente escucha por YouTube. Así que me encargué de que el disco esté entero en YouTube. Así que si entran las plataformas Josefina Vera, Amores Virtual, ahí lo pueden escuchar en Instagram, está el link también Josefina Vera. También hay varios videos en YouTube, que ahora también vamos a empezar a sacar, porque va a haber unas sesiones acústicas, reversionando algunos de los temas, como que me di el lujo de nada, transformarlos un poquitito algunos, desarmarlos, pero para que queden distintos para las otras versiones. Así que también van a empezar a estar ahí todos los videos en YouTube. Como Josefina Vera también.
Qué bien, bueno, José, un placer haberte tenido aquí en el programa. Y bueno, como te decía, te reitero la invitación ustedes, para cuando estés mejor y todo esto pase y puedas venir al estudio.
Cuando ustedes quieran, yo voy con guitarra, con lo que quieran.
Me encanta.
Y cantamos un rato. Gracias a ustedes también por difundir la música.
No, por favor, es que importante. hermoso material. ¿Y sabés con qué nos vamos a ir?
Ay,
con Amor Desvirtual, porque así es y lo queremos escuchar y queremos que todos lo conozcan, porque es muy lindo.
Sí, y para que la gente, viste, no claves el visto, no me, si estás en línea, respóndeme el mensaje.
Exacto,
dale. No cuesta nada un mensajito, un llamadito.
Ahí está.
Bueno, gracias, chicas.
No, un beso.
Besos.
Chao, gracias.
Nos vemos, chao.